Bendiciones, mis hermanos. Wow, mi madre. Bendiciones. Qué bueno es estar acá en la casa del Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y dedicarle esta mañana al Rey de Reyes, al que merece todo honor. Amén. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por tu nombre. Gracias, Señor, por Jesús. Que por eso podemos estar aquí, Señor, adorando tu nombre y venir, Señor, en confianza hacia tu presencia y poder, Señor, predicar el Evangelio, escuchar de ti, de lo que has hecho y lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Que podamos creer eso, que podamos creerlo más que nunca y, Señor, aferrarnos a tus promesas que nos has dicho en tu palabra. Y eres un Dios fiel, Señor, que sabemos que aún nosotros siendo infieles, tú permaneces siendo fiel. Señor, ayúdanos a honrar y a apreciar estos domingos que venimos a tu casa, que es mejor estar aquí que en otro lado, Señor. Que podamos, Señor, adorar tu nombre, recibir tu palabra y que el Espíritu Santo, Señor, escudriñe lo que quieres decir hoy. Señor, que podamos ir a nuestras casas y practicar el Evangelio. En el nombre de Jesús, amén. A él. Amén. ¿Quién más puede crear galaxias con su voz? Y frente a él los reyes nada son. ¿Quién más dirige el cielo y sus ejércitos? ¿Quién más que el Santo Dios? ¿Quién más rodeado está de gloria y majestad? Y su esplendor refulge más que el sol. ¿Quién más es fuente de belleza sin igual? ¿Quién más que el Santo Dios? Ninguno hay sobre él. ninguno como Él, el principio, el final. Su trono eterno es, inmenso es su poder, infinito, inmortal. ¿Quién más que el Santo Dios? Amén. Vamos a cantar esta canción que habla de que no hay nadie como Él.
Con su voz, y frente a Él los reyes nada son. ¿Quién más dirige el cielo y sus ejércitos? ¿Quién más que el Santo Dios?
¿Quién más rodeado está de gloria y majestad, y su esplendor refulge más que el sol? Sin igual, ¿quién más que el Santo Dios?
Ninguno es sobre Él, ninguno como Él, el principio, el final. Su trono eterno es, inmenso es su poder, infinito, inmortal.
Y pesa cada corazón, y el mundo juzgará con rectitud.
¿Quién más es infalible y lleno de verdad? ¿Quién más que el Santo Dios? ¿Quién más quiso entregarse por el pecado? Perdona para siempre nuestro error. ¿Quién más que el Santo Dios? Ninguno es sobre Él, ninguno es como Él.
El principio, el final, su trono eterno es, inmenso es su poder.
Cantarle, porque Él es nuestro creador y su inmenso poder no se compara a nada. Él es todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, pero también Él es un Dios de amor, un Dios que se despojó a sí mismo y vino acá a cargar la culpa de nosotros. Esa gracia sublime que no se compara, que a un infeliz salvó. Y fuimos ciegos Y ahora vemos, porque Él nos halló.
Amén.
Podemos cantarle a Él acerca de esa sublime gracia en la cruz.
Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el
su amor que me
gracia me salvó.
Inmenso amor que no acabó allá en la cruz, Señor, sino que resucitaste y nos entregaste, Señor, al Espíritu Santo. Señor, volverás como prometiste, porque eres fiel a tus promesas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a amarte, a seguirte, Señor, y a vivir una vida en base a ese sacrificio, Señor, y en base a tu regreso. En el nombre de Jesús. Amén.
Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a tener la lectura congregacional en Hechos 6, Hechos capítulo 6. Dice la palabra de nuestro Dios: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de las sinagogas llamadas de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El Señor bendiga su palabra.
En Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. El verso 5 del Salmo 62 nos dice: alma mía, espera en silencio, solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria. La gloria de mi la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confíen en Él en todo tiempo. Oh pueblo, derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Mi alma esperará. Basada en este salmo se escriben las letras de esta hermosa alabanza que queremos interpretar en esta mañana para la gloria del Señor. Y recordaba algo el viernes, que se celebra, ¿no?, el Viernes Santo. No hay viernes glorioso si no hay un domingo majestuoso. Porque el viernes, si Cristo se hubiese quedado en la cruz del Calvario, si Cristo se hubiese quedado muerto, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Pero Él resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros podemos decir, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo, en Él espera nuestra alma. Cantemos al Señor.
Acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Mi sostén, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección en peligro y tempestad, si prospera el pecador, como un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está, tu poder me guardará, tú mi salvación, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. No merezco tu bondad, por tu obra de expiación encontré en ti la paz. La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor, ya la muerte el derrotó, tú mi salvación, fortaleza, esperanza fiel, mi roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará. Thank you. nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro
días. Buenos días, iglesia, que Dios les bendiga. Damos inmensas gracias a nuestro Dios por la oportunidad de estar delante de su palabra y delante de la iglesia, delante del Señor que nos ha convocado en esta mañana para exaltarle y glorificarle a Él. Es nuestro gran privilegio poder recibir a la iglesia, pero también poder recibir a los amigos, personas que nos visitan en esta mañana, así que queremos también darle la bienvenida a cada uno de los que está con nosotros en esta mañana. Si me deja ver su mano, podemos darle la bienvenida como solemos hacerlo. ¿Quién está por aquí, de este lado, por primera vez con nosotros en esta mañana? ¿Hay alguno? ¿Hay alguien? De este lado, allá, veo dos manos, dos damas. Así que damos gracias al Señor por acompañarnos en esta mañana y queremos hacerlo también por aquí de este lado, por aquí de este lado. Mi querido José Miguel, qué bueno que estás aquí. Así que damos las gracias al Señor por cada uno. También allá detrás tenemos un caballero y la iglesia de Convertidos a Cristo les dice una, dos y tres.
Bienvenidos.
Bienvenidos. Queremos que este sea un día en el que el Señor hable a tu corazón y un día ciertamente especial. De hecho, yo venía debatiéndome hace días sobre qué hacer primero en esta mañana. Si clamar a viva voz que Cristo ha resucitado o saludar a la iglesia. Pero habiendo ya saludado a la iglesia, ¿verdad? Pues queremos hacerlo todos como un cuerpo. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Mi amado, esto más que una exclamación de júbilo o pascual, o más que una sistematización de la religiosidad popular que convierte a Lucas 24:34 en un responsorial, más que esto, es una declaración, es la declaración de victoria de nuestra fe, mi amado hermano. Es la declaración de victoria de nuestra fe. Porque si Cristo no resucitó, ciertamente cada uno de nosotros continuaríamos en nuestros pecados, dice su palabra. Y yo quiero que usted le ponga atención claramente a esta declaración, lo que significa que cada uno de nosotros estemos en nuestros pecados. Es importante que usted y yo entendamos que allí, entre esas palabras, lo que realmente quiere decir es que usted y yo permaneceríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si Cristo no resucitó, usted y yo permaneceríamos muertos en nuestros delitos y pecados. De modo que el evento que dio origen a la vida eterna que se nos otorga por medio de la fe no fue su muerte solamente. La muerte de Cristo establece un aspecto vital de la redención, esa expiación sustitutiva por medio de la cual el Dios de los cielos nos otorga la justicia del Hijo. Esa muerte de Cristo establece esa expiación en favor nuestro delante del Dios y Padre. Pero el evento que dio origen a la vida eterna, mi amado, descansa también en otro aspecto vital, literalmente vital, literalmente vital. Y es que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Cristo Jesús resucitó. Y ese aspecto, mi amado, es un aspecto ajeno al Gólgota, ajeno al Calvario. Cristo Jesús se levantó de la tumba con poder y por medio de esa resurrección nos otorgó vida, nos dio vida juntamente con Él. Por eso nosotros, pudiendo acercarnos esta mañana a las Escrituras desde tantos ángulos posibles, y todos ellos exaltarían al Hijo. Pero yo creo que es pertinente que en esta mañana nosotros nos acerquemos a su palabra para proclamar el poder con el cual el Dios y Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos y con ello nos dio vida. Con ello nos dio vida. Por eso me gustaría que usted me acompañara a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, para que veamos esta verdad desde los versos 1 al 4 del capítulo 3 de la carta, junto a otros versos complementarios en las Escrituras que respaldan y dan título a nuestro mensaje en esta mañana: vida por su vida, vida por su vida. Y a mí me gustaría que usted se ponga de pie, por favor, conmigo y podamos leerlo juntos. Estos son 4 versículos que usted y yo podemos leer a viva voz. Colosenses capítulo número 3, Colosenses capítulo número 3, versos 1 al 4. Leemos todos juntos, 1, 2, 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Padre, Dios de los cielos, qué gloriosa declaración, qué gloriosa promesa la que tú impartes por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. Por su resurrección, oh Dios de los cielos, tú prometes darnos vida, vida abundante, vida eterna. Nos has resucitado juntamente con Cristo, dice tu palabra. Oh Dios de los cielos, y en esta mañana, si nosotros queremos referirnos a ese glorioso evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por fuerza tenemos, oh Padre amado, que analizar los efectos en nuestras vidas hoy. Porque si tenemos vida, tenemos vida porque Cristo resucitó. Por eso te damos gracias, oh Dios de la gloria. Te amamos, te bendecimos. Damos gracias por tu palabra y queremos que ella nos hable en esta mañana. Confronta nuestros corazones con estas verdades. Habla a tu iglesia, oh Dios, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, amados. Nuestro léxico, nuestra forma de expresarnos, siempre se ha nutrido de verdades bíblicas literales, pero también se ha nutrido de nuestra interpretación de las verdades bíblicas literales. Y por eso es que nos hemos acostumbrado a declaraciones tales como: Cristo murió para darnos vida eterna. Pero la data bíblica es abrumadoramente mayor al señalarnos que Cristo murió para que podamos morir y vivió para que podamos vivir. Esa es la abrumadora data bíblica, mi amado hermano. Cristo murió para que fuésemos capaces de morir a nuestra vieja naturaleza, y resucitó y vivió, no solo para que tuviésemos vida eterna, vida abundante, vida plena, sino para capacitarnos para vivir esa vida, vivificándonos por medio del poder que le levantó de entre los muertos. De manera que, aunque entendamos y aceptemos la evidencia cruzada que nos hemos acostumbrado a plantear, Cristo murió para que tengamos vida, la data bíblica nos habla de una diferencia directa. Cristo murió para que muramos y Cristo vivió para que podamos tener vida eterna. Cristo murió para que podamos morir y vivió para que tengamos vida. Tenemos vida por su vida. Y la porción de esta mañana nos lo muestra claramente desde el capítulo 2 de la carta a los Colosenses y nos permitirá ver junto a otros versículos del capítulo 3 que ya hemos leído, tres puntos con los que desarrollaremos este mensaje. El primero de ellos, el antecedente redentor. El antecedente redentor, y es que hemos resucitado juntamente con Cristo. Pero el segundo de ellos que vamos a ver en la porción en esta mañana es el consecuente redentor. Hemos muerto justamente con Cristo. Y el resultado redentor, mi amado, seremos manifestados en gloria juntamente con Cristo. Por eso vamos a ver esos tres puntos inmediatamente desde el verso 1 de la carta de Pablo a los Colosenses. Dice la palabra de Dios allí: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En otras palabras, si tu condición en esta mañana es la de poseedor de vida en Cristo, porque has resucitado con Cristo, juntamente con Cristo, esa es la expresión que se utiliza allí en el idioma original. La palabra en el idioma original que se utiliza allí nos habla del despertar de la muerte en compañía o en semejanza de alguien que ya lo hizo primero. Y esa es la idea cuando la palabra de Dios en varias porciones, incluso en esta, aunque solamente utilice un término allí, nos habla de que hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Si esa es tu condición, mi amado, estás bajo los imperativos de evidenciar una verdadera vida, buscando las cosas de arriba, poniendo la mira en las cosas de arriba. Y es con esta declaración instructiva de la nueva vida en Cristo que el apóstol Pablo ofrece clara evidencia de uno de los fundamentos de nuestra tesis en esta mañana. Por su resurrección no solo tenemos esperanza escatológica de vida, sino que tenemos mandamientos claros para hoy vivir vidas que exalten y glorifiquen a Cristo. De hecho, el apóstol Pablo establece los argumentos para estas verdades en el capítulo 2. Cuando escribe en Colosenses 2:11 y leemos: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, nuestra regeneración, mi amado, involucra morir a la vieja naturaleza por medio del padecimiento o muerte de Cristo. Morimos por su muerte. Fuimos circuncidados y fue echado de nosotros el cuerpo carnal. Morimos a nuestra naturaleza carnal. Y todo esto a través de los padecimientos, a través de la circuncisión de Cristo. Y no se está refiriendo a aquel procedimiento médico que le fue practicado a los 8 días de nacer al Señor Jesucristo. Se está refiriendo a los padecimientos del Calvario, mi amado. Se está refiriendo la palabra de Dios aquí a los padecimientos, a la pasión del Señor Jesucristo, a sus sufrimientos en el Calvario. Y fue por medio de esa muerte que tú y yo también hoy somos capaces de morir a nuestra vieja naturaleza. Y termina el verso 12, el apóstol Pablo allí en Colosenses capítulo 2, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también
resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nuestra regeneración involucra una vida que recibimos porque Él resucitó. Porque Cristo no resucitó, mi amado, con el mero propósito de otorgarnos una esperanza para la resurrección escatológica, para el día de la resurrección, en el día postrero, sino que resucitó para darnos vida ahora, para que vivamos en Él ahora, muertos al pecado hoy. Es por esto que es por su vida, por Él haber resucitado después de su muerte, que nosotros tenemos vida. Es el mismo escenario de tierna reprensión que nosotros vemos al Señor Jesucristo confrontar el corazón de Marta cuando ella estaba allí padeciendo el dolor de su hermano Lázaro. El Señor Jesucristo le fue confrontado en su corazón por esta mujer. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¿Y qué fue lo que dijo Marta? Apuntando a la resurrección futura, a la resurrección escatológica. Sí, yo sé, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. En el día postrero, en aquel día, yo sé que resucitará. Marta no estaba equivocada. Lo que pasa es que Marta solamente tenía una mitad, una parte de la verdad, mi amado. Y a la manera en que el Señor ha continuado revelando su palabra, tú y yo tenemos plenitud de entendimiento por medio de las Escrituras para entender hoy que fue por su resurrección que nosotros tenemos vida hoy. No tenemos que esperar morir, no tenemos que esperar el día de Cristo para tener resurrección y disfrutar resurrección y vida plena y abundante hoy. Porque Cristo resucitó, tú y yo hemos resucitado a vida nueva. Amén. Tú y yo hemos resucitado a vida nueva. Jesús le dijo, verso 25, a esta mujer: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, dice el Señor, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Por eso yo te pregunto en esta mañana, te hago la misma pregunta que el Señor Jesucristo hizo. ¿Crees esto, tú, iglesia? ¿Crees esto? ¿Crees esto, que el Señor Jesucristo nos resucita para tener vida hoy, para no vivir una vida de muerte espiritual, sino para vivir una vida plena, exaltando sus grandezas, porque Él nos dio vida? Esa es la pregunta que debe gravitar en nuestras mentes luego de este mensaje, mi amado. ¿Tengo yo vida o solamente he creído en la resurrección de Cristo? Esa es la pregunta. Y si tengo yo vida, ¿estoy viviendo conforme a una vida que tengo, que digo tener? Esa es la pregunta, mi amado. Esa es la incidencia práctica pertinente de la resurrección de Cristo hoy. La resurrección de Cristo debe dejar de ser, mi amado, un colofón doxológico del plan redentor. Debe dejar de ser un marco dorado por donde entramos y tener acceso a las promesas eternas. La redención de nuestro Señor Jesucristo tiene un impacto práctico para nuestras vidas hoy en nuestras vidas presentes. Porque si hemos muerto y hemos resucitado con Cristo, es para vivir vidas abundantes, vidas plenas, vidas que exalten su nombre, vidas verdaderamente vivas. ¿Crees esto? ¿Crees esto, Marta? Esa es la misma pregunta, mi amado. ¿O tú solamente crees, iglesia, en la resurrección escatológica? Es de eso que estamos hablando, amado hermano. El Señor Jesucristo estaba interesado en dejar en Marta esta verdad. Pero es a través del apóstol Pablo que el Señor continúa instruyendo a su iglesia. Si hemos resucitado juntamente con Él, si hemos recibido vida luego de haber estado muertos espiritualmente, que nosotros entonces no solamente tenemos instrucción, sino la capacidad para vivir una vida abundante, la vida abundante que Cristo Jesús prometió. Una vida donde Él sea el centro de nuestras motivaciones y propósitos, procurando su gloria, buscando las cosas de arriba. Y el contexto del capítulo 3 y final del capítulo 2, para ser más exacto, nos brinda en respuesta acerca de estas cosas de arriba, en las cuales debemos poner nuestros ojos, en la esperanza de la patria celestial que está en los cielos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, en la esperanza de la presencia de Cristo por la eternidad, disfrutando de bendiciones espirituales eternas en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque Él es el deseado de todas las naciones, mi amado hermano. Él es el placer mayor en el cual ponemos nuestra mirada para tener victoria sobre los apetitos de la carne. Y es exactamente lo que Pablo está tratando de refutar al final del capítulo 2, allí, cuando usted y yo leemos tales cosas, tales pautas, tales instrucciones, tales mandamientos humanos, tales filosofías humanas de las cuales él viene hablando, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Lo que verdaderamente tiene valor contra los apetitos de la carne es que tú y yo pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba. Es que tú y yo busquemos un placer mayor. Déjame decírtelo de otra manera. El placer temporal de este mundo no se responde, no se contrarresta con limitaciones, no se contrarresta con pautas, no se contrarresta con normativas, no se contrarresta con disciplina espiritual. Oye esto, no se contrarresta con disciplina. Se contrarresta con valorar a Cristo Jesús, que es nuestro bien eterno. Con eso es que se contrarresta. Si tú y yo no podemos ver al Hijo, si tú y yo no podemos ver en Cristo a nuestra vida, que es lo que de hecho dice la porción, cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. ¿Quién es Cristo? Vuestra vida, nuestra vida. Si nosotros no podemos ver en Cristo al bien eterno de mayor valor, no vamos a poder responder a los placeres temporales de este mundo. No vamos a ser capaces. El placer temporal de este mundo se responde cuando nosotros abrazamos un placer mayor. No cuando nosotros abrazamos disciplinas y pautas y normas. Se responde cuando abrazamos, cuando aquilatamos, cuando amamos un placer mayor. Cristo Jesús. En nuestro caso, un placer eterno. Cristo Jesús. Por eso, mi amado, el apóstol Pablo comienza planteando estos puntos desde el capítulo 2. Cristo como nuestro placer mayor es aquel en quien debemos poner nuestra mirada para tener victoria. Es mirando a Cristo, es poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús, quien es ese placer eterno, es nuestra vida misma. En detalle, amado hermano, el apóstol Pablo también continúa en el capítulo 3 describiendo las cosas de arriba que deben ser perseguidas por el cristiano y en las cuales debe poner sus ojos. Aquellas que corresponden a la gloria de Cristo, que son coherentes con la posición de gloria que el Señor Jesucristo ocupa en este momento. Buscad las cosas de arriba se convierte entonces en equivalente a buscar la gloria de Cristo. Y fíjate cómo lo dice desde el verso 12 del capítulo 3 en adelante. Vestíos, por tanto, vestíos, como ya os he instruido, a que busquéis las cosas de arriba, a que pongáis la mirada en las cosas de arriba. Por tanto, pues, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Y por ahí sigue el apóstol Pablo hasta el verso 17, describiendo la vida de aquel que exalta a Cristo con su vida. Así es que se ve, ese es el perfil de aquel que glorifica a Cristo, habiendo sido vivificado, habiendo sido resucitado de entre los muertos, habiendo sido impactado con la resurrección de Cristo Jesús. Es que ese no es mi carácter, pastor. Yo no soy así. Ese no soy yo. De hecho, si alguien me quiere, tiene que quererme como yo soy, porque eso es honestidad. Eso es verdadera honestidad. Y verdaderamente me está queriendo y amándome cuando me quiere con mis defectos. Pero no somos capaces de traer nuestro carácter y rendirlo delante de la cruz de Cristo para que el Cristo resucitado se vea en nuestras vidas. Queremos proclamar con nuestras bocas que hemos resucitado en Cristo Jesús, pero que queremos continuar viviendo vidas muertas en nuestras pasiones y deseos. Y en nuestro carácter moribundo, decadente, odioso. ¿Tú quieres que te lo diga más claro? Entruñado. Ese es el carácter del dominicano todo el tiempo. El carácter que está molesto con el calor, que está molesto con el tránsito, que está molesto con el hermano, que está molesto con la iglesia, que está molesto porque las cosas no se hacen como yo quiero, que está molesto porque las cosas se hacen como yo quiero, pero no me involucraron. Ese es el carácter del que no ha rendido su vida a Cristo para que el resucitado brille, para que el resucitado brille. Y queremos seguir viviendo como muertos espirituales, proclamando vida con nuestros labios. El apóstol Pablo sabía y tenía esto en mente cuando escribió Efesios capítulo 2. Y dice la porción: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él, ¿qué dice la porción? Juntamente con Él, ¿qué dice? Nos resucitó, juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oh, si tan solo nosotros supiéramos en qué lugares hemos sido sentados. Si nosotros tan solo supiéramos y aquilatáramos y valoráramos y consideráramos los lugares celestiales en los cuales hemos sido sentados por su gracia. Porque el Cristo Jesús, el Cristo que murió en la cruz, el mismo Cristo que duró 3 días y 3 noches en el seno de la tierra, ese mismo Cristo venció la muerte con poder y se levantó. Y por esa resurrección gloriosa, tú y yo hemos sido sentados en los lugares celestiales juntamente con Él. Juntamente con Él fuimos resucitados y juntamente con Él fuimos sentados en los lugares celestiales. De manera que el antecedente redentor es que hemos resucitado juntamente con Cristo. Y eso nos lleva al consecuente en esta mañana, que es nuestro segundo punto, verso 3. El consecuente redentor. Hemos muerto juntamente con Cristo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y se hace necesario en este momento que nosotros entendamos por qué estamos hablando con este lenguaje lógico, matemático. En cálculo de proposiciones lógicas, usted y yo hablamos de antecedente y hablamos de consecuente. Y el antecedente es lo que respalda el valor de verdad del consecuente. Y yo creo que muchos se acuerdan, aunque me pongan cara de que no quieren acordarse, pero muchos se acuerdan de esas tablas de verdad que trabajábamos con ellas y a algunos nos encantaba. Mientras más extensa fuera, más nos divertíamos. ¿Eh? Y estas verdades particulares son utilizadas por el apóstol Pablo en su defensa de la resurrección allí en 1 Corintios capítulo 15. Dice el apóstol Pablo: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Evidentemente, Pablo estaba partiendo de una premisa que no era cierta. Era el argumento de aquellos que no creían en la resurrección y estaban planteando que no hay resurrección de muertos. Y Pablo comenzó con este mismo esquema lógico para rebatirles. Para rebatirles. Porque el antecedente de la redención es su resurrección. Y de aquí parte el apóstol Pablo para decir: pero si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Pero Cristo ciertamente resucitó. De manera que sí hay resurrección de muertos. Este es el argumento que el apóstol Pablo usa. Un argumento lógico matemático aquí en esta porción. Y fue un argumento que también fue utilizado por Agustín de Hipona cuando escribió acerca de esto en su Sobre la Doctrina Cristiana. Agustín escribe, y es sobre esta regla que procede el razonamiento del apóstol Pablo, donde antecedente es no hay resurrección de muertos, la postura adoptada por aquellos cuyo error el apóstol Pablo quiso refutar. A continuación de este antecedente, la consecuencia necesaria sería: entonces Cristo no resucitó. Pero esta consecuencia es falsa, pues Cristo resucitó. Por lo tanto, el antecedente también es falso. Y ya que el antecedente es que no hay resurrección de muertos, concluimos, por lo tanto, que sí hay resurrección de muertos. Todo esto se expresa brevemente así, dice Agustín: si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Pero Cristo resucitó, por lo tanto, hay resurrección de muertos. Y quiero leer esta parte de su redacción para partir de aquí explicarte una diferencia particularmente importante en el análisis que podemos hacer hoy de la porción de Colosenses capítulo 3 versos 1 al 4. Dice Agustín: esta regla entonces de que cuando se elimina el consecuente también debe eliminarse el antecedente no es hecha por el hombre sino señalada por el hombre, y esta regla se refiere a la validez del razonamiento, no a la verdad de las afirmaciones. Sin embargo, mi amado hermano, tú y yo estamos lidiando en esta mañana con proposiciones verdaderas, con proposiciones afirmativas. Cristo Jesús murió y Cristo Jesús resucitó. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y Cristo Jesús resucitó en la cruz del Calvario. Si Cristo Jesús resucitó, ciertamente murió en la cruz del Calvario. De manera que todo argumento que pueda rebatir la muerte y la resurrección de Cristo cae bajo el debate del apóstol Pablo allí en 1 Corintios 15. Y oiga cómo dice los versos 17 y 18 del apóstol Pablo. En 1 Corintios 15: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Y oiga, escuche bien, verso 18: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces también los que durmieron en Cristo, si Cristo solamente hubiera muerto, si Cristo solamente hubiera muerto, los que durmieron en Cristo perecieron. De manera, mi amado hermano, que se confirma una vez más que nosotros tenemos vida por su vida. Amén. Tenemos vida por su resurrección y la vida del Señor Jesucristo. Con la muerte del Señor Jesucristo, nosotros somos justificados delante del Dios y Padre. se nos imputa su justicia, el glorioso intercambio toma lugar. Y allí en la cruz, cuando tú y yo debimos haber sido colgados por nuestros pecados, el Señor Jesucristo fue entregado para que tú y yo tuviésemos vida. Pero tuviésemos vida porque Él resucitó. Amén. Tú y yo tenemos vida porque el Cristo de la cruz resucitó. Y esa es la verdad con la que estamos lidiando en esta mañana. Cristo Jesús murió y Cristo Jesús resucitó. De modo que estamos frente a la validez del razonamiento, pero también estamos frente a la verdad de las afirmaciones al mismo tiempo. Y es por esto que podemos hacernos eco de lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos 6, allí versos 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muerte por su muerte, vida por su vida. Porque si fuimos, continúa el apóstol Pablo, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Qué gloriosa declaración, mi amado. Y qué contundente demostración de nuestra propuesta en esta mañana, con esta verdad gloriosa que encontramos en Romanos capítulo 6, que encontramos en 1 Corintios capítulo 15. La palabra de Dios, mi amado, está saturada de esta verdad. La palabra de Dios nos enseña claramente que si fuera solamente por la muerte de Cristo, sin su resurrección, nosotros no tuviéramos vida, sino que hubiéramos perecido, hubiéramos perecido. Y toda esta declaración del apóstol Pablo en sus cartas, tanto en Colosenses como en Efesios, como en Romanos, como ya hemos visto, nos llevan al resultado redentor, amado. Seremos manifestados en gloria juntamente con Cristo. Verso 4. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La vida del cristiano bíblico, yo quiero ponértelo de esta manera, la vida del cristiano bíblico está escondida detrás del Cristo de la Biblia. La vida del cristiano bíblico está escondida detrás del Cristo de la Biblia. Por allí podrás ver a todo tipo de cristiano, y pon eso entre comillas, por favor, viviendo vidas que se distancian del Cristo de la Biblia, se distancian del Cristo crucificado, del Cristo resucitado, se distancian del perfil que debemos alcanzar de gloria en gloria cada día, se distancian de ese perfil, y aún así continuamos llamándonos cristianos. Y déjame decirte, mi amado, que la palabra de Dios nos dice que tu vida y la mía están escondidas en Dios, en Cristo Jesús, están escondidas en Cristo Jesús. Eso es lo que nos enseña el verso 3 de la porción. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No somos poseedores de ningún brillo, mi amado hermano, en esta vida presente, y eso no debiera molestarnos en absoluto. De hecho, una de las metas a la que debe morir el cristiano que ha muerto en Cristo Jesús a este mundo
es la meta de la fama y la vanagloria. Y no piense usted que es necesario un escenario vistoso para usted poder cultivar fama y vanagloria. Hoy la fama y la vanagloria se cosechan a punta de teclado, y usted lo sabe. Y yo no tengo nada en contra con estos trabajos modernos que dependen de la difusión de contenido por medio de las redes. Pero mi amado, tenga cuidado, tenga cuidado, tenga cuidado de dejar escondido en Cristo su verdadera vida. Tenga cuidado de dejar detrás de Cristo su verdadera vida, porque la palabra de Dios nos instruye, nos da pautas para que nosotros permanezcamos escondidos en Cristo Jesús, para que el día en que Él se manifieste, nosotros también nos manifestemos con Él en gloria. Esa es la instrucción de la palabra de Dios, mi amado. No es que usted no puede descollar, no es que usted no puede ser conocido por su trabajo, por su destreza, por sus talentos. Pero ese no será el centro de tu vida, ese no será la motivación de tu vida. La motivación y el centro de tu vida debe ser Cristo Jesús. La motivación y el centro de tu vida debe ser Cristo. Tú y yo, saturados de talentos, debiéramos estar poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús, para que Él sea el que gestione nuestros talentos, para que Él sea el que avance nuestra visibilidad por medio de esos talentos, si tenemos alguno. Pero es Cristo Jesús el que debe estar en el centro de nuestra mirada. Cristo Jesús. Es cuando Cristo se manifieste, mi amado, literalmente, cuando aparezca por segunda vez, que entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. No en debilidad y en rechazo, sino en poder y gloria. ¿Ante quién nos manifestaremos? ¿Ante el mundo? ¿Ante la historia? ¿Ante los ángeles? La palabra de Dios nos dice, Romanos capítulo 8, verso 11, vaya conmigo allí para que lo lea. Dice la palabra de Dios allí: y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y mire lo que dice el verso 18 y 19. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿A quién nos manifestaremos? A la creación, a la historia, al mundo. Seremos manifestados para que su nombre sea exaltado. De hecho, Él nos sentó allí en los lugares celestiales para que nosotros podamos ser un reflejo eterno de su gloria redentora en nosotros. Nos manifestaremos, mi amado hermano, y no nos manifestaremos junto a un redentor desconocido, ajeno a nuestra existencia. La palabra de Dios dice que Él es nuestra propia vida. Él es nuestra vida. Y se manifestará y le veremos tal como Él es. Primera carta de Juan, capítulo 3, lo dice de esta manera: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Nuestro Señor Jesucristo murió para que tengamos la capacidad de morir a nuestra vieja naturaleza. Nuestro Señor Jesucristo murió, y con ese sacrificio nosotros también experimentamos esa circuncisión espiritual que echó de nosotros el cuerpo carnal, el prepucio carnal y pecaminoso de nuestras vidas. Fue echado de nosotros. Esa es la circuncisión espiritual de la cual habla la porción. Colosenses capítulo 2, verso 11.
Pero el Señor Jesucristo resucitó. El Señor Jesucristo vino nuevamente a gloria, vino nuevamente a vida gloriosa y resucitada para que tú y yo tengamos una vida semejante. Para que tú y yo tengamos una vida gloriosa, una vida abundante, una vida plena. Y la vida plena, esa vida plena y abundante se encuentra en Él, se encuentra en Cristo. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, cuando ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús, cuando buscamos su gloria, cuando buscamos exaltarle en medio de lo que tengamos a mano, en medio de las oportunidades que Él abra para nuestras vidas, para glorificarle a Él, para desempeñarnos con nuestros dones y talentos. En ese momento, mi amado hermano, nosotros estaremos viviendo la vida que Él ha prometido para nosotros, la vida abundante, la vida plena. Pero también estaremos dando evidencias de que tenemos vida al haber resucitado juntamente con Cristo. Por eso yo quiero concluir en esta mañana con una porción que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y verso 4. Dice la porción allí: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva. No para una esperanza muerta. No para una esperanza donde el único criterio de la esperanza sea mi anhelo futuro. La esperanza viva en Cristo significa que hoy yo voy a vivir conforme a esa esperanza. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. De manera, mi amado, que la revelación de la palabra de Dios es constantemente completa, integral, apuntando a nuestra gloria venidera y apuntando, mi amado, a nuestra bendición y plenitud presente, aunque nuestra vida está escondida en Cristo hoy. Tenemos vida por su vida. Tenemos vida por su vida. Su resurrección es la que nos permite hoy vivir vidas en santidad para su gloria y para su honra. Y esas son las promesas de vida abundante que le corresponden a todo aquel que rinde su corazón a Cristo. Él resucitó. Y hoy no solo proclamamos su victoria sobre la muerte, su resurrección, sino que también proclamamos nuestro beneficio eterno, que un día también resucitaremos en la presencia de nuestro Dios. Un día también resucitaremos delante de su presencia, que no te quepa la menor duda. Resucitaremos con nuestros cuerpos glorificados a la imagen del primogénito de entre los muertos. Y la única manera en que estos principios que el Señor ha revelado en esta porción servirán para tu edificación, bendición y esperanza es cuando tú también estés confiando resucitar juntamente con Cristo. La pregunta de Marta: ¿crees esto? ¿Crees esto, Marta? ¿Crees que el Señor Jesucristo solamente nos resucitará en el día postrero? ¿O crees que el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida hoy? Y tú puedes hoy vivir una vida abundante como aquel que ha sido traído de muerte a vida. ¿Crees esto? Si tú crees esto, tú puedes vivir la vida abundante que Cristo Jesús promete. Si tú aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, yo no te estoy llamando a que formes parte de una filosofía religiosa. Yo te estoy llamando a que pases de muerte a vida. Yo te estoy llamando y te estoy invitando, si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, a que tú pases de muerte a vida. Por la experiencia del Redentor, por las promesas del Redentor. Cristo Jesús murió para que tú y yo podamos morir hoy a nuestra vida pasada. Y Cristo Jesús resucitó de la tumba para que tú y yo podamos ser traídos a vida nueva. Vida por su vida. Vida por su vida. Padre, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por Cristo Jesús en esta mañana. Te damos gracias, oh Dios de los cielos, porque en Él todo fue consumado, oh Dios de la gloria. Allí en la cruz del Calvario fue pagada la deuda. Allí en la cruz del Calvario fue saldada la deuda que por el pecado el hombre había asumido. Y no podíamos pagar porque nosotros estábamos directamente involucrados. Por eso tú enviaste a tu Hijo Jesucristo sin pecado para que su preciosa sangre pudiera ser vertida allí en el propiciatorio de los cielos, delante de tu presencia, oh Dios, y saldar la cuenta, la deuda por el pecado. Y es esta muerte, Padre amado, la que nos permite hoy morir a la vida pasada, morir a la vida pecaminosa, atravesar los padecimientos de Cristo en nuestra propia voluntad, al someter nuestra propia voluntad en arrepentimiento y fe delante de la cruz de Cristo, para que opere en mí esa expiación redentora, oh Dios de los cielos. Y es a esta sustitución gloriosa que invitamos a todo aquel que está aquí en esta mañana sin Cristo Jesús. Es a ese glorioso intercambio que invitamos a todo aquel que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, para que seamos capaces de morir a la vida que nos condenaba. Oh Dios de los cielos, pero si la historia redentora se hubiera quedado allí, no pudiéramos hoy clamar victoriosamente que tenemos vida en abundancia, porque Cristo Jesús ciertamente venció la muerte con poder. Cristo Jesús se levantó de la tumba, oh Dios de los cielos, y es a descansar y a confiar esperanzadamente en esa vida eterna que también invitamos a todo aquel que está aquí sin Cristo. Si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana y no tienes esperanza, no tienes esperanza de vida, es importante que sepas que primero tienes que morir. Primero tienes que morir a tu vida pasada, a tu vida pecaminosa. Primero tienes que morir a tu propia voluntad. Primero tienes que ser circuncidado con Cristo. La promesa de redención es que será echado de ti el cuerpo pecaminoso, el cuerpo de la vieja naturaleza, pero serás revestido de vida nueva. Y es nuestra invitación en esta mañana que tú también acojas esta promesa de esperanza, que tú vengas a los pies de Cristo Jesús, confiando en el poder de su resurrección, porque nosotros hemos sido juntamente con Él resucitados. De manera que te invitamos, yo te invito en esta mañana a que tú, allí en tu lugar, tú consideres estas cosas para tu propia condición espiritual. Y con tus ojos cerrados en actitud de oración, toda la iglesia, yo te invito en esta mañana a que tú consideres morir, a que tú consideres morir. Yo no te puedo invitar a vida eterna si no te invito primero a morir en Cristo Jesús. Debes venir en arrepentimiento y fe a la cruz de Cristo. A ese padecimiento en tu mente y en tu corazón, donde tú desciendas hasta lo más bajo de tu condición y entiendas tu necesidad de Cristo, viendo tu pecado, viendo tu condición de pecado. Debes morir en Cristo Jesús.
Dile al Dios de los cielos, Dios Todopoderoso, mira mi corazón en esta hora. Yo estoy dispuesto a morir en mi corazón. Yo estoy dispuesto a morir a mi vida vieja, a mi vida pasada. Yo estoy dispuesto a morir. Yo estoy dispuesta a morir a mi naturaleza caída, a mi naturaleza pecaminosa. Mira mi condición en esta mañana y hazme un hijo tuyo por medio de la fe en Cristo. Porque todo aquel que cree en su nombre, aquel que le recibe, le es dado el privilegio, el derecho de ser llamado hijo de Dios. Por eso, si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, necesitas morir a tu vieja naturaleza en arrepentimiento y fe. Para que puedas venir a vida nueva. Órale al Dios de los cielos, ora en tu corazón, con certidumbre de fe, con confianza en sus promesas. Yo quisiera dar gracias a Dios por ti, por tu decisión de morir a tu vida pasada para venir a vida nueva, para resucitar juntamente con Cristo a una vida plena y abundante. Yo quisiera dar gracias a Dios por ti si en esta mañana tú tomaste esa decisión. Déjame ver tu mano para dar gracias a Dios por ti. ¿Hay alguien así en esta mañana? ¿Hay alguien así que me diga, yo quiero entregar mi vida a Cristo? Yo quiero vivir para Cristo, pero yo sé que tengo que morir a mi vieja naturaleza. Yo sé que tengo que morir a mi vida pasada. Y yo quiero vivir, yo quiero nacer de nuevo en este día. ¿Hay alguien así? Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos por tu palabra, por Cristo, por la obra continua de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Te alabamos y te bendecimos porque tú has hablado claramente a tu iglesia. Pero también has hablado claramente, oh Señor, a todo aquel que nos ha acompañado en este día, en esta mañana. Y queremos que tu palabra siga haciendo su trabajo allí en su corazón. Que tú sigas poniendo convicción de pecado, oh Señor, convicción de justicia, de juicio en sus vidas. De manera que podamos poner nuestra mirada en Cristo Jesús y no en las cosas de la tierra. Bendice a tu pueblo, oh Dios del cielo. Bendice a tu iglesia en esta mañana. Ayúdanos a clamar, oh Señor, con voz de júbilo, con voz de gozo, que Cristo ha resucitado, ciertamente ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Pero sobre todas estas cosas, ayúdanos a vivir como aquellos que hemos venido a resurrección y vida nueva. Ayúdanos a vivir de tal manera que Cristo Jesús sea exaltado en nuestras vidas. Por sus méritos te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, amada iglesia.